Una de la tarde en punto, ¿cómo están? Comenzamos la revisión de las principales informaciones. Muchas cosas en simultáneo que están pasando. Corte Suprema, Congreso, otros temas, por supuesto, también a nivel internacional que vamos a estar revisando y contándoles y actualizándoles. Purosles, aquí en Ahora en Duna, junto a Josefina Estabra Cumplos. ¿Qué tal, José?
¿Todo bien y tú?
Bien, todo bien.
Qué bueno.
Voy a mañana, no para.
Sí, no para, desde la mañana bien temprano y tenemos para un rato más para saber definiciones, tanto en la Corte Suprema como en la Cámara de Diputados. Les cuento que hasta ahora hay 19 grados en Santiago, la máxima va a llegar a unos agradables 21 y cielos parcialmente despejados, se ven algo de nubes, pero se espera cielos parcialmente despejados. En Viña del Mar y Valparaíso, donde nos pueden escuchar en el 104.1, 12 grados. Cielos cubiertos, Concepción 13 grados, máxima de 15, y en Puerto Montt y sus alrededores, lluvia débil, 14 grados de temperatura es la máxima pronosticada para el día de hoy, allá donde nos pueden escuchar en el 99.7.
Vamos a estar con las informaciones que, como les digo, están pasando, ahí atentos a definiciones con respecto a la acusación constitucional con la ministra Tobá y la audiencia del Pleno de la Corte Suprema con respecto a la situación de la suspendida ministra Ángela Vivanco. Sigue las argumentaciones por parte de los diputados y diputadas en la Cámara con respecto a la acusación contra la ministra Tobá y en la Suprema sigue el receso. Y a la vuelta de este receso habría novedades. ¿Será removida o no del cargo la ministra Vivanco? Tendremos que esperar y ver, le vamos a estar contando, por supuesto. Hay otros temas que vamos a estar revisando. Antonella Zafiro, ¿cómo estás?
Hola, Nico. Hola, José. ¿Bien y ustedes?
¿Todo bien?
Aquí bien acontecidos estamos.
Acontecidos noticiosos.
Con varios flancos abiertos,
sí.
¿No?
Sí, un día...
Como pulpo hoy día.
Sí,
sí, totalmente. ¿Vamos con los titulares?
Vamos. La Cámara de Diputados está revisando la acusación constitucional presentada en contra de la ministra del Interior, Carolina Toá. En Duna, el ministro Elizalde dijo que la acusación no contribuye a mejorar la seguridad y que espera que sea rechazada este jueves. La defensa de la ministra decidió renunciar a la cuestión previa a la acusación constitucional en su contra y optó por abordar el caso directamente en sala. Se está realizando la audiencia de alegatos en la Corte Suprema para revisar el cuaderno de remoción contra la suspendida ministra Ángela Vivanco. El abogado defensor de la magistrada Juan Carlos Manríquez acusó que la Corte Suprema no respetó el debido proceso en su caso, omitiendo procedimientos previos antes de abrir el cuaderno de remoción. Además, la defensa alega discriminación de género en el caso de Vivanco. El Senado emitió un oficio al fiscal nacional Ángel Valencia solicitando aclarar sus conversaciones y encuentros con el abogado Luis Hermosilla y el exministro Andrés Chadwick, relacionados ambos con el caso Audio. La iniciativa, presentada por Claudia Pascual y apoyada por el Frente Amplio, busca que Valencia detalle el contenido de sus dichos y explique por qué no fueron informados conforme a la ley de lobby. La Fiscalía de Coquimbo realizó allanamientos en 14 domicilios en el marco de la investigación a la Fundación Pro Cultura por el caso Convenios. Entre las residencias registradas están las del cofundador Alberto Larraín y la representante legal María Constanza Gómez. Se incautaron dispositivos electrónicos, documentos y bases de datos. Y en materia internacional, el huracán Milton tocó tierra en Florida como una tormenta de categoría 3, causando la muerte de al menos 4 personas, inundaciones y daños estructurales significativos. Más de 3 millones de usuarios quedaron sin electricidad debido a los fuertes vientos que alcanzaron hasta 205 kilómetros por hora. Y en deporte, a las 21 horas de este jueves, la selección chilena se enfrenta a Brasil en el Estadio Nacional por las eliminatorias al Mundial. El DT de la selección, Ricardo Gareca, sorprendió con una inédita formación para enfrentar este decisivo partido. El tenista español Rafael Nadal, de 37 años, anunció oficialmente este jueves su retirada de las pistas a través de un emotivo video. Su último torneo será la final de la Copa Davis, que se disputará en Málaga del 19 al 24 de noviembre. Son las 13 horas con 5 minutos.
Gracias, Anto.
¿Verdad? Hoy día juega Chilito, tanta cosa se me olvida. 21 horas.
Y Rafael Nadal se retira.
Sí, en la mañana hay un video bien emocionante.
Sí, emotivo, a los 38 años, después de 22 Grand Slam.
Big Free queda solamente Djokovic.
Sí, solo Djokovic, en carrera.
Su majestad que salió. Rafael Nadal, pero que dijo que después de la Copa Davis. Queda todavía, pero ya...
Queda en noviembre, si no me equivoco.
Sí, bueno, noviembre está a la vuelta.
A la vuelta de la esquina, en verdad, sí, de todas maneras. Oye, lo que se está viendo ahora, a esta hora, es la la posible remoción de la suspendida ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco. Esta mañana comenzó la defensa ante la Corte Suprema de la propia Vivanco, que presentó sus alegatos frente a estas acusaciones del cuaderno de remoción abierto en contra de ella. Y así el abogado que lidera el equipo de la magistrada, que es Cristóbal Osorio, buscó desestimar los 7 puntos que se le acusa a la magistrada, donde destacan algunas irregularidades cometidas en el ejercicio de sus funciones. Hay que mencionar que la exposición de Osorio, que se extendió por poco más de una hora y que era lo previsto, decían que iba a durar cerca de 60 minutos, se vio interrumpida porque el abogado en diferentes ocasiones solicitó recesos de pocos minutos. Ahora, ¿qué es lo que se espera? En el Palacio de los Tribunales de Justicia se está esperando entonces el veredicto de si Ángela Vivanco continúa o no, el que será conocido también durante esta jornada. En algún momento se habló que se podría conocer hoy día o durante los próximos días, pero se espera que sea hoy día.
Sí.
Y de esta manera también los 16 ministros y ministras titulares y los 3 suplentes van a tener que deliberar el futuro de la ministra Ángela Vivanco, y si estiman que los alegatos presentados por el abogado son suficientes para desestimar las acusaciones del cuaderno de remoción, bueno, eso lo van a tener que definir hoy día. Los ministros del Pleno cuentan con un tiempo para poder deliberar la resolución, y según han confirmado ya, será el propio presidente de la Corte Suprema, que es Ricardo Blanco, quien lea esta decisión. Y además es importante recordar que en las historias del país solo un ministro de la Corte Suprema ha sido destituido de esta forma, y se trata de Luis Correa Bulo en 2001, y que también se le abrió un cuaderno de remoción. Bueno, es la situación en la que se encuentra la suspendida ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, que además ayer se aprobó la acusación constitucional en su contra y ahora pasa al Senado. No solo la de ella, sino que también la de el también ministro de la Corte Suprema, Sergio Muñoz.
Claro, estuvo la de exposición por parte de la defensa de la ministra Vivanco, Cristóbal Osorio, donde se hablaba desde un trato injusto, sin perspectiva de género a la ministra, tomando también algunos párrafos y argumentos de la acusación, pero acusación constitucional contra Sergio Muñoz, que ayer se votó de hecho y pasó al Senado, en términos de que habían algunas conductas que en la Suprema se le recriminaban a la ministra Vivanco, pero que no así se le recriminaban a Sergio Muñoz, un poquito haciendo la situación de, bueno, ¿por qué ella sí y a él no?
Claro.
Y varios otros elementos también en términos de los cargos que dijo, en su gran mayoría son causas que, por los cargos que se le imputan, en parte en términos de la Comisión de Ética y la Corte Suprema, estarían prescritos. Así que hay que ver cuál es la definición del pleno de la Corte Suprema y si va a ser durante las próximas horas, minutos, mañana. Estamos a la espera. 1:08 p.m.
El resumen necesario con la actualidad de cada día. Escuchas Ahora en Duna.
Ya, eso en tribunales, en la Suprema, partió bien temprano y también durante esta mañana comenzó a discutirse en la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados la acusación constitucional contra la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Toá. El abogado Juan Ignacio Piña, en defensa de la ministra Toá, que ha estado presente ahí en la sala, flanqueada también y acompañada por ministros de Estado, la ministra Vallejo, la ministra de la Mujer, Antonio Orellana, el ministro Marcel, entre otros. Y uno que habló aquí en Duna, antes justamente de irse a Valparaíso, para ser parte también entonces de esta acusación constitucional contra la jefa de gabinete, es el ministro de las Express, Álvaro Elizalde. Escuchemos lo que decía durante esta mañana en términos de el rechazo por su parte también del gobierno a esta acusación constitucional.
Aquí carece de todo sentido y fundamento. Como lo señalaron los propios testigos que los acusadores pidieron que concurrieran a dar su testimonio, podríamos decir, en la comisión que estudió esta acusación. Que dijeron textualmente, por ejemplo, el caso del general Yáñez, el exdirector de Carabineros, que esta era una acusación injusta, que no correspondía a todo el esfuerzo que había realizado el gobierno y particularmente a la ministra Toá para el apoyo a la institución, particularmente dotando los demás recursos para realizar de la mejor forma posible su trabajo.
Lo dijo el presidente. En las declaraciones del ministro Elizalde, también de otros temas, conversó Rodrigo Álvarez en Duna en Punto. Lo pueden revisar, entrevista completa en duna.cl. Y la ministra del Interior, llegando al Congreso, dio breves declaraciones a la prensa. Dijo: hemos preparado una respuesta y es una jornada que hay que enfrentar con tranquilidad. Sabemos lo que hemos trabajado. A esta hora sigue la intervención por parte de los parlamentarios. Habló el diputado independiente Tomás de Rementería, también independiente Johannes Kaiser, Jorge Durán de Renovación Nacional, Tomás Hirsch, Camila Flores, un entuerto ahí entre la diputada Marisela Santibáñez y el diputado José Mesa. No, ha estado. Hubo toda una discusión con respecto al pareo que fue, no sé.
Sí.
Ha tenido de todo este tema de la acusación constitucional. Y también novedades porque había dudas con respecto a votos. Claro, del oficialismo está claro por quién van a votar, la oposición está claro por quién van a votar. Ahora, en la propia oposición, Evópoli, desde el minuto que se anunció la acusación constitucional contra la ministra de Interior, dijo que no iban a votar. Uno de ellos, el diputado Francisco Undurraga, quien expresó que va a votar en contra de la acusación, acusa que esto es una revancha y que no será partícipe de esto, hace un llamado al respeto a las instituciones, así que estaría votando en contra.
Mira.
Si uno hace el cálculo rápido, porque esto entre los paridos, el que está, no está, puede dar para cualquier tema, se supone que debería caerse la admisibilidad y quedar hasta acá. Recordemos, si pasa al Senado, la ministra quedaría inmediatamente suspendida.
Claro.
Tendría que el Senado juzgar, digamos, el fondo de la acusación. Estamos a la espera de ver cómo va a ser la votación entonces en la Cámara de Diputadas y Diputados.
1:11.
Escuchas Ahora en Duna.
Oye, hablando de acusaciones constitucionales, yo les comentaba también cuando hablábamos de la situación en la Corte Suprema con Ángela Vivanco. Bueno, también acusación constitucional en contra de ella que se aprobó el día de ayer en la Cámara de Diputados, no solo en contra de ella, sino que también en contra de Sergio Muñoz, y finalmente con 97 votos a favor y 25 en contra. Esta ofensiva fue despachado por la Cámara de Diputados al Senado. La ex vocera del máximo tribunal está bajo la lupa por estas indagaciones parlamentarias por irregularidades dadas a conocer por el denominado caso Audios, mientras que Muñoz está siendo apuntado por entregar información privilegiada a su hija, que además es jueza de garantía. Esto con el objetivo de que ella decidiera su participación en la compra de un departamento que todavía se encontraba en construcción. Bueno, esto se aprueba el día de ayer, pasa al Senado, y lo que se busca en el Senado es que se vote esta acusación por separado, y que fue algo que se discutió, ¿no es cierto?, en la Cámara de Diputados. Finalmente, en el Senado se va a ver por separado. Y hoy día, en Duna, por supuesto, estuvimos hablando con el abogado de Sergio Muñoz, del ministro de la Corte Suprema, con Jorge Correa Sutil, que nos dio la explicación, nos contó de lo que se trató el día de ayer la situación. Escuchemos lo que dijo.
Es que ayer yo todo lo que... A ver, se hicieron cargos muy serios en contra del juez Muñoz, de deshonestidad, de entrar a causas a sabiendas que su hija tenía interés en ello, de filtrar el resultado de un fallo a su hija para que saliera de un negocio ruinoso, de no ejercer funciones correccionales. Y enseguida dije, pero ocurre que ninguna de las dos acusaciones son ciertas y no son verosímiles. Y acto seguido, lo que se me contestó fue, es que son conductas muy graves. Y esta es corrupción, y estamos en contra de la corrupción, etcétera, etcétera. Y yo sostuve 12 razones para decir que no era verosímil, expliqué por qué tampoco se trataba de un testimonio imparcial, y bueno, nada de eso se contestó. Nadie me dijo, es que tus razones para no hacerlo verosímil no me convencen.
Ahí entonces las declaraciones del abogado del juez Sergio Muñoz a propósito de esta acusación constitucional. La entrevista completa a Jorge Correa la pueden revisar como siempre en Duna.cl.
1:14.
En el 89.7 y Duna.cl. Esta es la actualización informativa de Ahora en Duna.
En otra noticia del día, novedades en los denominados casa convenios o caso fundaciones. En el marco de la arista Fundación Procultura, la Fiscalía Regional de Coquimbo realizó allanamientos en 14 domicilios, 12 ubicados en la región metropolitana y 2 domicilios en la región del Biobío. Entre este fundador de la Fundación Procultura, el psicólogo Alberto Larraín, y una y la de la representante legal de la Fundación, María Constanza Gómez. Diligencias que se han desarrollado durante esta semana, que explicó el Ministerio Público, consistieron en una serie de entradas y registros e incautaciones. La policía, mandatada por la Fiscalía, dirigida por el equipo fiscales, realizaron estas acciones en distintos domicilios de 9 comunas de la región metropolitana, como Colina, Lo Barnechea, Vitacura, Pudahuel, entre otras, y también en Concepción, en la región del Biobío. Se tomó además durante la semana parte de las pesquisas de este caso Procultura, declaración a distintos personeros de la fundación y funcionarios públicos, además de la incautación de computadores, discos duros externos, tablets, teléfonos celulares que se daban por perdidos o que no existían, pendrives, chips telefónicos y documentos de interés para el desarrollo de la causa, explicaba la Fiscalía Regional de Coquimbo. Además, se recopilaron evidencias para la investigación, muy importante, dijeron, entre ellos las bases de datos de correo electrónico, nubes informáticas con antecedentes de la fundación. Esta causa, recordemos, está en manos del fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, quien fue designado el 26 de junio. Fundación Procultura, que nuevamente vuelve a siempre ha estado en el interés público, pero vuelve, digamos, a la contingencia periodística, porque recordemos que la semana pasada volvió a ser noticia porque se vio involucrada la ex primera dama Irina Caramanos, quien, según una nota de prensa de Biobío y un informe de la PDI, habría realizado transferencias a la fundación, algo que fue descartado por la propia Irina Caramanos y hasta el propio presidente Gabriel Boric.
1:16.
Esta es la actualización informativa de Ahora en Duna.
Oye, tras los cuestionamientos planteados por algunos expertos en cuanto al proyecto que crea un nuevo instrumento de financiamiento público para estudiantes del nivel superior de universidades, en reemplazo, por supuesto, del CAE, el Crédito con Aval del Estado. Estuvo hablando el ministro de Hacienda, Mario Marcel, que defendió esta iniciativa. Él dice que los altos aranceles y la extensión de la carrera, unida que con el correr del tiempo, a medida que se masifica la educación superior, baja la rentabilidad privada de años de educación superior, y eso hace que los niveles de deuda en relación a los ingresos que tienen los profesionales cuando egresan son muy altos. Y en ese sentido decía además que actualmente la deuda educacional representa el 19% del total de la deuda de los hogares, y en el caso de los primeros tres quintiles de ingreso es más del 40%. Y ahí son los planteamientos que hace el ministro de Hacienda, Mario Marcel, en esta entrevista que estuvo esta mañana con Infinito, y decía que en promedio un estudiante se demora 6 años y medio en obtener un título profesional, mientras que, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando se discute sobre deuda universitaria, se está discutiendo para periodos de endeudamiento que son mucho más cortos. Según la propuesta, quienes accedan a este nuevo sistema asumirán la obligación de retribuir durante plazos proporcionales al tiempo que estudiaron con el instrumento, con un tope de 20 años. Y estos montos serán recaudados anualmente por la Tesorería General de la República, entre los cuales destacan anticipos mensuales sobre la base de sus rentas. Así que quienes, una vez egresado, reciban ingresos de hasta 7,5 UTA, que son como 500.000 pesos mensuales, van a estar exentos. Sobre la parte que excede este ingreso, se contempla una tasa marginal de contribución progresiva de 13% para renta hasta 11,2 UTA y de 15% para ingresos sobre ese monto. Y así es como se va a ir aumentando. Son las explicaciones entonces que están dando desde el gobierno respecto a este nuevo sistema de financiamiento que ha propuesto el gobierno y que, por supuesto, se tiene que ver en el Congreso, no exento, sabemos, de críticas.
1:18.
Escuchas Ahora en Duna.
Blanco complicado se le abre a la ministra de Salud, Jimena Aguilera. Recordemos que durante toda esta semana ha tenido reuniones con distintos funcionarios de la salud, la CONFUSAM. Con CONFUSAM también tuvo reunión con el Ministerio del Interior en su caso, por los últimos hechos lamentables, totalmente condenables, de violencia en centros asistenciales, en FAM y otros. Y fíjense que hace un rato la Central Unitaria de Trabajadores, la CUT, llegó a La Moneda para entregar una carta al presidente Boric para abordar los temas de salud, y ya está pidiendo la salida de la ministra de Salud, Jimena Aguilera. Esto fue lo que señalaba, de hecho, David Acuña, presidente de la CUT, quien apuntaba a lo siguiente: nos encontramos en La Moneda nuevamente entregando una carta por temas de salud. La ministra Aguilera se ha comprometido con los trabajadores y trabajadoras y nuevamente lo ha cumplido. Esto ya parece, dice Acuña de la CUT, sistemático por parte de la ministra con los trabajadores. Compromiso incumplido, fortalecimiento de la salud pública. Hoy día vemos a los trabajadores de FONASA cómo les ofrece y se compromete a entregar beneficios y bonos y después se desdice. Eso es lamentable. Queremos hacer un llamado al presidente de la República. Hay cambios de gabinete que se anuncian. Nosotros creemos que, lamentablemente, dice David Acuña de la CUT, la ministra Aguilera no ha dado el ancho de llevar un ministerio tan importante como es el Ministerio de Salud. Ha defendido fuertemente al mundo privado, a las ISAPRES, pero no ha defendido a la salud pública. No hay fortalecimiento real hoy día por parte del ministerio. Hacemos un llamado al presidente porque creemos que es necesario dar un giro en salud. Hay muchos compromisos incumplidos, pidiendo entonces la renuncia de la ministra de Salud, la Central Unitaria de Trabajadores, en una carta que entregaron en el Palacio de la Moneda esta mañana.
Oye, y unos minutos para actualizar lo que está pasando con el huracán Milton, 1:20.
El mundo y las noticias siguen girando. Esto es Ahora en Duna.
Bueno, sabemos que ha causado fuertes vientos, marejadas ciclónicas mortales, inundaciones en gran parte de Florida tras tocar tierra en la costa del Golfo como tormenta categoría 3, tras debilitarse una tormenta de categoría 1 a medida que avanzaba por Florida a primera hora de este jueves. Se produjeron cortes de electricidad, 3 millones, de hecho, de residentes estuvieron sin luz. Además, se confirman las primeras, lamentablemente, 4 muertes. Este ciclón tenía vientos máximos sostenidos de 205 kilómetros por hora cuando llegó a Siesta Key, al sur de la población de la región de Tampa Bay, según el Centro Nacional de Huracanes. Y este estaba provocando mareas de tempestad mortales en gran parte de la costa del Golfo de Florida, incluidas las zonas densamente pobladas. El presidente Joe Biden está pidiendo a los afectados del huracán Milton que permanezcan en sus hogares debido a las peligrosas condiciones que se están atravesando. Y a través de un mensaje en redes sociales, el mandatario advirtió sobre los peligros en cuanto a la condición en las que están actualmente las carreteras, donde hay líneas eléctricas caídas, hay escombro, desprendimiento de tierra que aumenta, por supuesto, el riesgo de los ciudadanos. Desde las zonas afectadas se están reportando cómo el huracán tocó tierra en categoría 3 y con estos vientos que está dejando una gran destrucción, sobre todo en Bahía Tampa. Pero las imágenes son impresionantes las que están saliendo a propósito de este huracán Milton.
Ayer veía la transmisión en vivo de CNN.
¿Ya?
Estaban ahí en medio, no en el ojo del huracán, digamos, pero sí en medio de la tormenta. Y era impresionante la imagen en vivo, el viento, sí, lo que volaba, la lluvia.
Imagínate las olas, la altura de las olas que...
Parece que, al parecer, y es un poco lo que se ha comentado, porque ya con la luz del día uno empieza a dimensionar los daños. Recordemos que gran parte de distintas zonas estaban evacuadas. No se cumplió el peor escenario, pero no sé, hay que decir que fue el mejor.
De todas maneras.
Y una cantidad de tornados que se dieron el día de ayer, impresionante.
Oye, y hablando de Estados Unidos, el FBI, ¿sí?, desactivó un supuesto plan terrorista para las elecciones de Estados Unidos. Ha salido hace un ratito atrás. Un ciudadano afgano de 27 años buscó comprar armas de fuego y reubicar a su familia en el extranjero antes de realizar este ataque terrorista, según lo que informa el FBI, en nombre del Estado Islámico.
Qué bueno que se desactivó. Una de la tarde con 23. Por supuesto, seguimos muy atentos a la Corte Suprema, Congreso, todas las noticias aquí en Duna. Pero antes de irnos,
les cuento, Escuela de Administración UC, única escuela de negocios en Chile con la más prestigiosa y exclusiva acreditación internacional, la Triple Corona y la certificación BGA que avalan su calidad académica. En la Escuela de Administración UC, tu futuro comienza hoy.
Nos vamos, gracias por acompañarnos aquí en Ahora en Duna. Sigan con nosotros, ya viene Cartas Notables y luego Información Privilegiada. Que estén bien.
Buenas tardes.